Juan Marcos Fernández en realidad quedó involucrado con la causa de falso testimonio.
Sí, quedó involucrado.
¿Condenado?
Falso testimonio y encubrimiento agravado.
Ajá.
Y fue condenado por el primer tribunal, después fue absuelto. La verdad que el primer tribunal fueron tres jueces que dos de los tres lo declaran culpable, y el tercer juez que era Repeto, que es un juez de ahí de Neuquén, que nosotros inclusive subimos foto donde el juez en el video que se pasa de la declaración indagatoria de Marco Fernández, el juez ese día se quedó dormido, nosotros le tomamos foto, enviamos la foto esa al Tribunal Superior de Justicia, pero ni siquiera tuvo una sanción este juez. Fue una desilusión, un terrible golpe para toda la familia. Nosotros ahí vimos la mano política, vimos el fuerte accionar político de su padre, cómo se movió. Nosotros nos dolió mucho, porque nosotros tuvimos en ese tiempo, tuvimos un juez subrogante, después nosotros protestamos por la decisión del juez, lo logramos apartar, entra otro juez subrogante, después rinde un juez civil para juez civil acá en Junín, entra a la causa y según Fernández no era confiable, tuvo tres días en la causa y lo sacan. Vimos la mano política de su padre totalmente, nosotros sabíamos los contactos a través de, en ese momento éramos Fernández, el padre Carlos Fernández era del Frente para la Victoria, nosotros teníamos la presidenta del mismo partido gobernando Argentina, entonces nosotros vimos la mano política, vimos cómo pusieron los jueces, cómo hacían esta gente, ¿no? Ponían los jueces a dedo y yo creo que el tipo estaba en el juicio muy confiado, sabía el resultado final, y bueno, al final fue absuelto, y la verdad que nosotros nos quedamos con una amargura grande, con haber luchado durante muchos años. Nos tranquiliza no habernos callado la boca, haber luchado mucho, los medios nos acompañaron mucho, medios inclusive de Neuquén, medios de acá, nos acompañaron mucho porque se daban cuenta los medios de lo absurdo, de cómo manipularon la causa, de todo lo que hicieron para absolverlo, para que quede libre, y bueno, y al fin de todo quedó libre, absuelto, y hoy sigue siendo un activista, Marco Fernández, un activista en la zona ahí del Bolsón, sigue, hace un tiempo tomó la municipalidad del Bolsón, estuvo con todos esos grupos, y bueno, y sigue su vida, digamos, haciendo lo que hacía.
En la ciudad de Neuquén la temperatura actual es de 20 grados, cielo algo nublado, viento de sudoeste a 33 kilómetros por hora.
¡Viedma!
13 grados la temperatura en Viedma. El acuerdo fiscal entre la Nación y las provincias no representará una pérdida de recursos para Río Negro.
El gobernador Alberto Beretilneque explicó que el pacto incluye la resolución del reclamo de Buenos Aires por el fondo del conurbano y un tope a la alicuota del impuesto a los ingresos brutos, montos que serán afrontados por el gobierno nacional. Aclaró también que obliga al congelamiento de la planta de personal, la reducción sistemática del déficit fiscal de la Nación y las provincias.
Y esto tenía cuatro ejes, el principal era el fondo conurbano bonaerense, que podría haber significado en el caso de Río Negro una pérdida de 1.900 millones de pesos. Hoy, gracias al aporte del Estado Nacional, se logra que la provincia de Río Negro no pierda fondo. El otro aspecto central es la uniformidad en todo el país de los ingresos brutos. Nos genera en Río Negro también una equivalencia porque ya veníamos haciendo tareas durante mucho tiempo. Nos obliga también, bueno, al congelamiento de las plantas de personal, también a la reducción sistemática del déficit fiscal también. Las provincias aportamos el desistimiento de todos los reclamos judiciales, ¿no? Somos compensados de alguna manera la provincia de Río Negro por cerca de 3.500 millones de pesos. Ahora está el paquete impositivo en el Congreso Nacional. Obviamente ese paquete impositivo en el Congreso Nacional, hay algunos temas que todavía hay que seguir planteando, se había planteado cerveza, se había planteado alcohol, nosotros tenemos temas que tienen que ver con el jugo concentrado de manzana, que lo queremos plantear como tema así que nos preocupa para la provincia.
Se inauguró la edición 2017 de la Expo IDEBI, que se realizará hasta el domingo en el predio del vivero provincial.
La muestra cuenta con globas de empresas e instituciones de la zona, una amplia oferta gastronómica, actividades náuticas en la laguna, una radio abierta, espectáculos artísticos con la actuación destacada de Roxana Carabajal y concursos recreativos. El titular del ente, Marcos Castro, se refirió a las expectativas en los momentos previos a la apertura esta mañana.
Diversas acciones que buscan el acercamiento de lo rural al urbano, los clásicos concursos que siempre van a estar. Hemos incorporado desde el punto de vista musical y cultural, hemos dado un espacio para otros géneros musicales que también merecían estar. Siempre tenemos mucho folclore en la Expo IDEBI, ahora el día de la fecha, el día viernes, vamos a tener un espacio para el rock and roll, que hay muchas bandas buenas acá en la comunidad. Hoy, el día de hoy, tocan dos bandas, La Gran Siete y Sierra el Fénix. Y creo que también eso está bueno para seguir incentivando y seguir ampliando el género musical. Va a haber una muy linda acción que lleva adelante institucionalmente, relacionada con alimentación, consumo saludable y mejor calidad de vida, que son acciones muy interesantes, aprovechando de que el día viernes siempre nos acompañan en el acto inaugural muchos colegios.
La policía tiene pistas firmes de los autores del robo de ayer por la tarde en una financiera céntrica en Carmen de Patagones.
El hecho delictivo ocurrió este jueves pasado cerca de las 19 horas en pleno centro de la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires, sobre la calle Alsina, entre Maynor y Rivadavia, donde dos delincuentes armados robaron y maniataron al personal del comercio. Según la característica del hecho, fue calificado como un asalto exprés por el coordinador de seguridad municipal, Harold Santa María.
Ingresaron dos personas que se habrían dejado sus motos estacionadas en las cercanías, con los cascos puestos. Entraron con violencia, redujeron a las dos personas que estaban ahí, que es una pareja, a las cuales ataron sus manos con precinto y mediante la utilización de un arma de fuego lograron hacerse de una notebook, una cartera de mujer con documentación y algo de dinero. Estas personas llenaron en todo momento con los cascos puestos, así que las descripciones de sus características físicas no las tenemos, y de la vestimenta, y sé que se está trabajando, sé que está muy bien orientado el tema de ayer, habría ya una persona sindicada.
Álvaro Mora, Nacional Viedma, la radio de todos.
En Viedma el cielo está muy nublado, viento de dirección sudoeste a 37 kilómetros por hora, temperatura actual 13 grados.
Zapala.
14 grados la temperatura en Zapala, tercera semana del conflicto con empleados municipales.
Desde el gremio ATM dijeron que por el diputado Fuentes se enteraron que se dictó la conciliación obligatoria. Aún no han sido notificados por la Subsecretaría de Trabajo. Escuchamos a José Luis Adi, secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores Municipales.
Si bien nosotros teníamos algunas novedades al respecto de la conciliación obligatoria por la diapositiva que publicó la municipalidad, nosotros oficialmente no teníamos novedades al respecto. Y ahora nos acaba de confirmar el diputado Fuentes, que pasó recién por la Subsecretaría de Trabajo, y nos confirmó que ya está dictada la orden de la conciliación obligatoria, que ahora, o más allá del mediodía, nos van a notificar de la misma, y que el martes tendríamos la primera audiencia. De igual manera, tenemos que decidir en la asamblea el acatamiento. Hay ánimo de definirla favorablemente, ¿no? Entendemos que los compañeros, en el ánimo de siempre haber querido dialogar, la mesa nos pone en la situación de sentarnos a dialogar, no a acordar, sino a dialogar.
Por su parte, el presidente del Consejo Deliberante, arquitecto Atilio Zapico, dijo que los trabajadores en conflicto han sido extremadamente violentos en todo momento, inclusive con sus compañeros que no han adherido a las medidas. Lo escuchamos.
El día miércoles a la noche fuimos citados por la justicia el concejal Julián, yo desde el Consejo Deliberante, el secretario de Obras Públicas, al sector del basurero municipal, porque se estaba cumpliendo la orden de desocupar el basurero para poder retirar los camiones recolectores que no habían dejado que salieran del lugar. Realmente el nivel de agresividad fue tremendo. En principio me sorprendió. La policía actuó muy bien, nos protegió, debo decir la verdad, la agresividad de los que estaban ahí, amparados algunos en la cobardía de la oscuridad y el alcohol, la verdad, tremendo. No, yo, mirá que hace 17 años que estamos nosotros en la gestión, hemos sorteado todo tipo de conflictos gremiales, pero esto, no creo que haya antecedentes en la ciudad, y menos la agresión de la que fuimos parte. Todos los que estábamos ahí, nos arrojaban piedras mientras nosotros estábamos verificando que los camiones, que ya sabíamos que de hecho iban a estar en buenas condiciones, porque no había habido nadie rondando, digamos, el basurero. El jueves, yo, amparándome en el cargo que ostento y en la constitución municipal, que es la Corte Orgánica, decreté asueto, en virtud de, primero, que el asueto de los empleados del Consejo de Durante es un asueto administrativo amparado en el asueto municipal, porque ellos son empleados municipales. Pero no estaba dispuesto a correr riesgos sobre la integridad física de ellos ni de las instalaciones del Consejo de Durante.
Nélida López, Radio Nacional Zapala, la radio de todos.
Cielo despejado en el centro de la provincia de Neuquén. La temperatura actual es de 14 grados, viento a 38 kilómetros por hora de dirección sudoeste.
El Bolsón.
8 grados la temperatura en el Bolsón. Río Negro se vería beneficiada tras el acuerdo con Nación.
Tras el acuerdo que hizo Nación con todas las provincias del país, exceptuando San Luis.
Creo que si nosotros analizamos cómo era la situación cuando empezó esta discusión, donde nuestra provincia iba a perder 1.900 millones de pesos anuales, si es que triunfaba el pedido de Buenos Aires, de Provincia de Buenos Aires, respecto de los fondos del conurbano bonaerense, que inclusive estaban ante la justicia, empezamos con eso, con esa pérdida de 1.900 millones, llegamos a una situación donde se fue disminuyendo gradualmente las pérdidas que podíamos tener, finalmente llegamos a un punto cero donde no teníamos pérdida ni ganancia, y el resultado final de la negociación nos dice que a cambio de ceder todos a una serie de juicios que estaban presentados, y cumplir con una serie de pautas, vamos a tener la posibilidad de un cobro de entre 3.500 y 3.800 millones de pesos a lo largo de 10 años, lo cual significa que para la provincia terminó siendo beneficioso. Por otra parte, también hay que reconocer una voluntad del gobierno nacional en esto de generar mayorías a partir del diálogo y del consenso, y de lo que empezó siendo una minoría y una propuesta, se dieron un montón de cuestiones hasta que se pudo llegar a un acuerdo global.
Buscan a un folclorista en Río Negro para presentarse en el Festival de Cosquín.
Se trata de la convocatoria lanzada desde la Secretaría de Cultura para participar del próximo Festival Nacional de Folclore. En diálogo con Radio Nacional El Bolsón, el titular del organismo, Ariel Ábalos, indicó que se busca reunir a un grupo similar al del año pasado, que contó con la participación de más de 60 artistas rionegrinos. La búsqueda se centra en músicos y bailarines.
Sin duda es el escenario más importante que tenemos en el país, es uno de los más importantes de Latinoamérica, uno de los más importantes del mundo para el folclore, y bueno, obviamente que todos aquellos cultores de las danzas y de la música de nuestro país quieren estar en ese lugar, así que para nosotros, para el gobierno de Río Negro, es una alegría, es un orgullo, y es un compromiso también conformar una delegación que represente a todos los rionegrinos en ese gran escenario, en ese hermoso festival. Para bailarines y músicos, siempre pensando en solistas o en parejas a la hora de hablar de danza, pero no hay otras disciplinas porque, bueno, justamente la convocatoria que el festival hace a las provincias es para que muestren el folclore regional, digamos, todo lo que tiene que ver con su regionalismo, y por eso el año pasado el paisaje, perdón, este año cuando fue el festival en enero, la propuesta se llamaba paisajes, o, no, perdón, postales. Postales de nuestra tierra era la propuesta de que cada una de las provincias tenía que elegir, y siempre ronda en torno a temáticas regionales, entonces para nosotros es bastante clara la propuesta que hay que armar, ¿no? Tenemos sí o sí que trabajar en base al folclore rionegrino. Bueno, básicamente ser mayor de 16 años, porque es algo que por contrato, por reglamento, perdón, tiene la organización del Festival de Cosquín, y todas las personas que suben al escenario deben ser mayores de 16 años, tiene que ser rionegrino, es decir, que tiene que estar viviendo en la provincia, no necesariamente tiene que haber nacido, no, ser nacido y criado en Río Negro, sino que tiene que estar residiendo en Río Negro y su documento de identidad lo tiene que acreditar así.
Verónica Benítez, Radio Nacional El Bolsón, la radio de todos.
En El Bolsón, la temperatura actual es de 8 grados, cielo despejado, viento leve a 11 kilómetros de dirección oeste.
Chosmalal.
15 grados la temperatura en Chosmalal, donde se van a inaugurar dos hangares que servirán de base del Centro Internacional de Vuelo de Planeadores.
A fines de este mes quedarán inaugurados los dos hangares del Centro Nacional de Vuelo en Planeadores, con sede en Chosmalal. Estas estructuras, más la incorporación de un planeador, se transformarán en la futura escuela de capacitación de vuelo a vela. Ramón Chialbo, uno de los integrantes del centro, agradeció el acompañamiento que tuvo la iniciativa y aseguró que el norte del Neuquén se posiciona como uno de los lugares con mejores condiciones para la práctica del vuelo a vela. Esto decía Ramón Chialbo a Nacional Chosmalal.
Gracias al aporte de la provincia, al acompañamiento de la municipalidad, Dirección General de Aeronáutica, al personal del aeropuerto, hemos logrado armonizar todas las partes, coordinar para poder construir un espacio de dos hangares para poder dejar el material de vuelo. Y gracias a la colaboración de un socio del Centro de Vuelo de Montaña. Aparte de la construcción de los hangares que nos va a permitir guardar el material de vuelo y venir no solamente en noviembre sino más seguido, el centro ha comprado un planeador biplaza para dar cursos de vuelo. Lo que significa que va a haber una actividad de vuelo más permanente durante todo el año. Nosotros venimos a volar durante todos los noviembre, pero esta es una zona apta para volar desde noviembre hasta septiembre, hasta abril inclusive. En los últimos 68 récords mundiales que están vigentes en el mundo son reclamados desde la cordillera argentina, desde la provincia de Neuquén principalmente. Y Chosmalal ha sido uno de los lugares en donde se han producido esos récords. Es el lugar más importante porque gracias a la cordillera del viento, todos los pilotos vienen con poca altura y saben que la cordillera del viento le brinda la posibilidad aerológica de poder subir y tomar altura. Es como que ellos saben que es el lugar donde pueden recargar su energía y poder seguir volando. El último logro que hubo fue el equipo del Perlan Project, que inicialmente vino y sigue viniendo, actualmente está viniendo a Chosmalal seguido. Han desarrollado y construido un planeador para lograr un récord mundial de altura que se hizo en el Calafate. Van a volar al Calafate porque allá se produce un fenómeno meteorológico, comportamiento de la atmósfera muy especial, que se llama vórtice polar. Los equipos de competición, como el que está armando Denis Tito, centran su actividad en Chosmalal y a veces van a Bariloche y bueno, y también en el norte de los Estados Unidos.
Luis Galici, Nacional Chosmalal, la radio de todos.
Temperatura 25 grados en el norte neuquino, cielo parcialmente nublado, viento del sudoeste.
Jacobacci.
13 grados la temperatura en Jacobacci. Presentan hoy en el Salón Rucameu el libro A ruego de mi superior cacique Antonio Modesto Incayal, de Adrián Moyano.
A ruego de mi superior cacique Antonio Modesto Incayal es el título del libro de Adrián Moyano que será presentado hoy a las 19 horas en el Salón Rucameu de Ingeniero Jacobacci. Adrián Moyano es licenciado en Ciencias Políticas y periodista e investigador de la historia del pueblo mapuche. Esta mañana, en diálogo con Nacional Jacobacci, nos decía lo siguiente.
Bueno, el título recrea una fórmula que utilizaba uno de los chilcatufe de Incayal. Chilcatufe significa secretario o el que escribe, el mapuzugún. Incayal conocía el castellano, pero no podía escribirlo. Y era un atributo de poder, de ejercicio de poder entre los grandes loncos del siglo XIX, de poder comunicarse vía escrita, en este caso las autoridades de Carmen de Patagones, o inclusive con la presidencia argentina, ¿no? Hay cartas de Incayal que se han localizado dirigidas al mismísimo Bartolomé Mitre, cuando era presidente de la Argentina. Entonces, cuando finalizaban esas cartas, los secretarios ocasionales de Incayal o de Sayhueque o de Foyel utilizaban una fórmula para terminarlas. Esta que utilicé yo es la que utilizaba Antonio Huaytu, un peñi de la Fulcha Wilimá, pues decir, de Valdivia, de la zona de Valdivia, indios valdivianos, dicen los Huincas, la fuente Huinca, y él cuando firmaba, decía, terminaba la carta diciendo a ruego de mi superior cacique, Antonio Modesto Incayal, Antonio Huaytu. En este caso yo juego con esa figura, pretendiendo ser un chilcatufe de Incayal en 2017.
Más información desde la línea sur de Río Negro. Incendio con pérdidas totales en una modesta vivienda.
Oscar Armengol, segundo jefe del cuartel de bomberos voluntarios, nos contaba los hechos.
Bueno, mirá, anoche entre 22:30 recibimos el llamado de un vecino en el barrio, creo que en Malvinas. Era una especie de galponcito que aparentemente hacía las veces de vivienda también, muy chiquitito, sería de 2x1. Bueno, él había intentado prender la salamandra, se había ido a la casa de un vecino y se le prendió fuego todo. Así que, bueno, llegamos, apagamos, era la verdad que muy precario. Y bueno, lo poco que tenía adentro, la verdad, se le quemó todo.
Wilder Ramallo, Nacional Jacobasi, la radio de todos.
En Jacobasi la temperatura actual es de 13 grados, el cielo está despejado, viento del sudoeste a 42 kilómetros por hora.
San Martín de los Andes.
12 grados 8 décimas la temperatura en nuestra ciudad, ciudad donde comenzó esta semana, la Semana de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. El próximo lunes, 20 de noviembre, es el Día Internacional para reflexionar y trabajar sobre el cumplimiento de los derechos de los niños. La primera jornada, hoy viernes, comenzó con un nuevo mundial de rayuelas sobre trazados que diseñaron los propios chicos y chicas de los sextos grados de las escuelas de la ciudad. La tallerista y docente Brígida Vilariño, integrante del Consejo para la Comunidad de la Niñez y Adolescencia de San Martín de los Andes, describió el sentido de esta conmemoración.
Una campaña que se llama de prevención del acoso sexual en el transporte público, que también surge por escuchar a unas niñas que la pasaban mal en el colectivo y que no sabían a quién recurrir, que estaban asombradas porque nadie reaccionaba cuando ellas estaban complicadas. Entonces, junto con el hospital, con el centro de salud de Cordones fundamentalmente, se estuvo trabajando por varios meses para armar una propuesta, una campaña de prevención, ¿no? Entonces, en eso también tuvo que reunirse con el responsable de la empresa de transporte de los Andes, con comunicadores sociales, ir sumando gente. Entonces, bueno, qué sé yo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver gráfica le hicieron las chicas de Parques, los audios de la radio los hizo Pacho, el CIAT hizo video para pasar en Red Rabbit, y en las escuelas las asesoras y la redonda se encarga de hacer el seguimiento y la difusión, digamos, dentro de los espacios escolares. En el mismo transporte eso tuvimos mucha acompañamiento de la empresa, tuvimos varias reuniones, pero él lo que planteaba el señor Nicolás Cáceres, que es en la única localidad que en la que está su empresa, que se organiza algo así, que ellos saben que esas cosas pasan, pero que no les llegan las denuncias o no se hace nada con respecto a esto, así que lo tomó de muy buena manera. Van a haber 3 adhesivos en cada colectivo, con un teléfono, porque lo que se habló mientras estaba armando la campaña es que por ahí uno ve que está pasando algo y no se anima a intervenir, pero hay un teléfono en el que se puede comunicar, que es la comisaría de la mujer y de la familia. Así que está todo como para que nos animemos a cuidarnos. Y fundamentalmente cuidar a las adolescentes, a los adolescentes también, porque ellos también a veces están en situaciones complejas. Entonces se larga también esa campaña que surge también de haber escuchado a niñas, a adolescentes, ¿no?
12 grados la temperatura actual en San Martín de los Andes, el cielo está algo nublado, viento del sudoeste a 18 kilómetros por hora. Hicimos esta edición del Panorama de la Patagonia Norte en la coordinación Laura Sibón, operación de audio Alfredo Laval, operación de aire Fabiana Rousset, locución Adrián Fernández, dirección general Julián Sato. Nos reencontramos la semana que viene en la que será cabecera Radio Nacional Zapala. Buen fin de semana y muchas gracias.